Metropolitan FM 88.5 comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presenta Blumar, Grupo Defensa, Clínica Andes Salud Concepción y Aclara. Conduce Francisco Ibieta.
¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a este programa de día jueves 14 de marzo del año 2024. Saludamos también a nuestros auditores que nos escuchan en la tarde a las 7:35 en la repetición diaria de Código Chile por la señal de Metropolitan FM, el 88.5 para todo el Gran Concepción. Fíjense, estaba revisando las noticias y a última hora de ayer el ministro Marcel tuvo una mala noticia porque de sectores desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, representados por el diputado Erika Edo en el caso de la Democracia Cristiana y por el senador Daniel Núñez en el caso del Partido Comunista, le dijeron al ministro que no están para aprobar una reforma que aumente los impuestos a las personas que ganan sobre los 3,2 millones de pesos. Esto lo explican por distintos argumentos, pero Erika Edo, el diputado Edo, dice: este aumento en el tramo propuesto por el Ejecutivo afecta directamente a la clase media y la Democracia Cristiana no está disponible para ello. Y lo que una de las cosas que llamó también la atención fue que el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, respaldará también la postura de la Democracia Cristiana. Y consultado por el diario Financiero, el senador Núñez explicó que le planteó al ministro que le parece que la propuesta de cobrar el impuesto global complementario mayor al tramo que va a los 3,2 millones era algo excesivo, ya que es un segmento de capa media. Así entonces lo explica el senador comunista Daniel Núñez junto al diputado de la Democracia Cristiana, Erik Haedo. Entonces ya con esta negativa se le pone cuesta arriba al ministro esta nueva reforma tributaria que habían propuesto hace un par de semanas atrás. Incendio nuevamente que lamentar en los cerros de la Quinta Región. Una bengala habría sido la causa que inició un incendio en los cerros de Valparaíso, cobrando dos víctimas fatales, dos niños de 12 y de 16 años. Lamentablemente fueron los incendios de febrero, pero nuevamente en la Quinta Región ve con preocupación el avance y el poco control que hay sobre estos incendios cuando se producen en cerros, en quebradas y con condiciones meteorológicas que, por supuesto, facilitan la propagación. Anoche, el COGRIT estaba reunido en La Moneda, la ministra del Interior, con algunos otros ministros de Salud, de Educación, evaluando las alternativas cuando ya a la medianoche el incendio estaba controlado o en vías de controlarse. Entonces lo que se hizo fue delegar las facultades en el COGRIT regional. Por lo tanto, hoy día muy temprano en la mañana ya estaba sesionando en Valparaíso este comité, este consejo de emergencias regionales, para poder catastrar y ver finalmente qué es lo que se hará con esa ayuda. Lo comentábamos ayer también en nuestro programa. Esta salida de libreto del alcalde Vodanovic del Frente Amplio pidiendo a los militares en la calle, por supuesto, el día de ayer también fue tema durante todo el día, porque quien está sacando hoy día dividendos políticos y dividendos electorales, podríamos decirlo, es el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, porque él fue, y ya ha sido recordado en redes sociales y también por los medios de comunicación, él fue el primero que pidió esta medida. No fue noticia porque era un alcalde de oposición que se ha opuesto bastante, en términos bastante duros, al gobierno del presidente Boric. Por lo tanto, no pasó a mayores hasta que vienen desde las filas oficialistas a solicitar lo mismo, y ahí entonces es cuando se arma un caso realmente complicado para el gobierno. El presidente Boric ayer ha dicho: no descarto que los militares salgan a la calle, pero consultados todos los expertos, ex subsecretarios de defensas, de defensa, ex ministros de defensa también, han dicho, ustedes no saben el riesgo que significa sacar a los militares a la calle sin antes que exista este famoso RUF, el reglamento del uso de las fuerzas, porque los militares están entrenados para otra cosa. Y la verdad es que si los sacamos a la calle, podemos después estar o lamentarnos, digamos. ¿Por qué? Porque efectivamente la formación de las Fuerzas Armadas, de los militares, no es una formación para mantener el orden público, es una formación de guerra. Y por lo tanto ellos están entrenados para eso, y pedirles otra cosa es una irresponsabilidad. Eso es lo que plantean los expertos en defensa. Y por lo tanto, también se hace necesario entonces que se siga discutiendo en el Parlamento y que el gobierno le ponga suma urgencia al proyecto que hoy día duerme, que tiene que ver con el reglamento del uso de la fuerza. Otro de los temas que está impactando fuertemente en la agenda tiene que ver con un número, escucha bien, más de 3.000 niños y adolescentes que no tienen cupos en colegios, ni en escuelas, ni en liceos. Esto es una crisis educacional mayor. Hay 3.000 niños que no pueden hoy día estudiar porque no tienen cupo en los colegios, porque los mandan muchas veces con este sistema de la tómbola, terminan estudiando terminan quedando matriculados o con cupo en colegios que están muy lejos de su realidad, y por lo tanto les hace imposible asistir a clases, y el gobierno, a través del ministro de Educación, el ministro Cataldo, dice, bueno, esto es un problema de mediano plazo. La oposición le responde con fuerza y le dice, ministro, es un problema de ahora, porque ¿qué hacemos con los 3.000 niños que hoy día no tienen cupo en la educación pública? Y ese, sin duda, es uno de los temas seguramente más profundo que marcará la agenda el día de hoy. Trascendidos dicen que la alcaldesa Matei habría decidido no repostular por Providencia y que incluso ya tendría un sucesor elegido. Eso también, son, como les digo, trascendidos, no hay información oficial, pero por supuesto estaremos muy atentos para comentarlo el día de mañana. Si es que durante el día de hoy surgen nuevas noticias con respecto a la carrera presidencial y por supuesto también a la carrera de los sillones municipales ahora en octubre de este año. 9 de la mañana, 14 minutos, vamos a una pequeña pausa y volvemos.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3. Vamos para abajo, 1, 2, 3. Vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Doctor Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva 3 productos iguales de aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdoctorsimi.cl.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan, de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35.
Estamos de vuelta para seguir en Código Chile a través de Metropolitan FM y vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donetsch y Compañía Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donetsch.cl. ¿Sabías que se puede salir de las deudas con la ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en Cochrane 635 del edificio Centro Plaza, o más simple aún, en defensadeudores.cl. Tú también puedes ser parte de nuestro programa, opina y comenta en el WhatsApp Metropolitan. Anótalo, es el más 569-6489-6709. Más 569 6489-6709. Estamos sorteando más adelante en el programa, vamos a decirlo, pero estamos sorteando el libro de Aves en tu Jardín, así que ya sabes que envíanos tus comentarios y podrás llevártelo este viernes, mañana se va. Y como cada jueves, hoy día conversamos de emprendimiento, de startup, de innovación, gracias a nuestros aliados, a nuestros partners de Endeavor BioBio. Estamos en el estudio hoy día con Esteban Parra, él es ingeniero comercial y hace 6 años fundó Biplan. Es cofundador y CEO de esta empresa regional y hoy nos cuenta la historia y también su paso por Startup BioBio. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido a Código Chile.
Buenísimo, muchas gracias por la invitación. Y nada, feliz de poder contarle cualquier cosa que ustedes necesiten, la historia y sobre todo lo que vivimos en Startup BioBio.
Bueno, así es, pues partamos por la historia. ¿Qué es Biplan y cómo nace?
Mira, nosotros somos, en simples palabras, una empresa de inteligencia de negocio. Entonces nosotros lo que nos encargamos es procesar información, datos económicos de nuestros clientes principalmente, y los protegemos y los custodiamos del entorno, de las leyes principalmente, y también de cosas internas que puedan pasar dentro de su empresa. Entonces nosotros nos encargamos de que esta información económica llegue a las manos de las personas que toman las decisiones de manera segura y de forma confiable, sin secuestros entre medios, con mucha objetividad dando vuelta y con una metodología que es propia de nosotros. Y efectivamente partimos el 2017 por ahí, 2018, y ya fue un gran avance para nosotros Startup BioBio.
Oye, ¿y qué significa esto de resguardar los datos cuando físicamente, ¿qué hay cuando uno le dice, oye, resguardamos tus datos? Yo me imagino así como un servidor así como bloqueado con rejas, con electricidad, para que no pase nadie. ¿Qué es proteger los datos hoy día?
Hoy día nosotros lo abordamos desde un punto de vista del control de la información, principalmente, y de que no considerar todos los datos como fuente de información, sino que nosotros transformamos datos en fuente de información y lo canalizamos a través de reportes, a través de distintas cosas. Y cuando nosotros le damos claridad sobre los flujos del dinero, o como decía por ahí, cierto, creo que era Brione en su momento, nosotros le damos la ruta del dinero, cierto, a nuestros clientes. Y es bien interesante lo que pueden empezar a descubrir, porque empiezan a proyectar, empiezan a ver el futuro. Y claro, pues si tú vas a una adivina con una bola de cristal, probablemente no le achunte tanto al futuro como nosotros sí lo podemos hacer con tus números.
Oye, ¿cómo hacen eso?
Lo hacemos a través, digamos, del trabajo financiero principalmente. Trabajamos las finanzas de nuestros clientes, trabajamos los impuestos de nuestros clientes, trabajamos las leyes que rodean las sociedades de nuestros clientes y mediamos siempre la relación de las personas que están en la organización de nuestros clientes en conformidad a los objetivos y metas que podamos tener con los fundadores.
Oye, cuéntanos un poco más, Esteban, sobre los clientes y en el fondo... ¿Qué sienten ellos cuando están con una solución como la que proponen ustedes?
Mira, lo puedo graficar así y es un respiro, así. Eso es lo que siente nuestro cliente. Ingresa, conversa con nosotros, en las primeras 2-3 reuniones están tranquilísimos y luego ya simplemente empiezan a enfocarse en el foco de su negocio, que puede ser su cliente, su producto, las ventas principalmente, que es una de las principales problemáticas de las pymes acá en Chile. Y eso a nosotros hace que nuestros clientes puedan sobrevivir, existir y mantenerse con nosotros durante mucho tiempo.
Oye, interesante, porque como, bueno, ya hemos hablado miles de veces en este programa con emprendimientos que son de acá y finalmente prestan servicio en cualquier parte de Chile, el mundo. Me imagino que para ustedes pasa lo mismo, o sea, los clientes pueden estar en cualquier parte del mundo.
Mira, sí, principalmente los servicios financieros y de inteligencia, eso lo brindamos en cualquier parte del mundo. Sin embargo, nuestro alcance actualmente es principalmente nacional, diría yo. ¿Cómo brindamos estos servicios? De forma telemática, presencial, por teléfono, por WhatsApp, por donde en realidad el cliente prefiera comunicarse con nosotros. Y eso lo apoyamos con alta tecnología, principalmente trabajos con inteligencia artificial y otras cositas más que tenemos por ahí que obviamente no puedo contar mucho.
Sí. Oye, finalmente son pymes, son empresas grandes. ¿Quiénes son las que ven en Biplan una solución para sus problemas?
Sabes que cualquier empresa, indiferente del rubro, de hecho fue uno de los temas más interesantes de nuestro negocio, porque nosotros no trabajamos tanto por rubro, sino que, mira, ya llevamos 7-6 años en esta cuestión. Y hemos tenido que aprender leyes de todo tipo. hemos tenido que aprender mucho. Entonces ya tenemos un bagaje tal tal que nos permite trabajar casi con cualquier empresa, desde la minería hasta la señora que tiene un restaurante en Cañete. O sea, sinceramente, trabajamos con todo. ¿Por qué discriminamos finalmente? Por el tamaño de ingresos. Porque llega un punto donde nuestros clientes llegan a ser tan grandes que ya no los podemos a veces seguir atendiendo. Y cuando llegan a ser tan grandes, cuando ya están vendiendo 10 mil millones de pesos al año, y ahí ya es un cliente que para nosotros, tal vez, nosotros incluso le recomendamos, ya arme su departamento interno. Nosotros a veces ahí asesoramos a que este nuevo departamento pueda aparecer. Operar. Claro, pueda operar bien en función de los lineamientos que ya le hemos entregado al negocio desde la etapa cero, desde microempresa, hasta ahora que es una mediana o gran empresa. Tenemos varios casos de éxito ahí. Nos da risa porque, claro, parten con nosotros y chiquititos, y de repente llega un momento donde ya están vendiendo más que nosotros, están más grandes, tienen más local, y nosotros decimos, bien, funcionó. Y eso es lo que queremos, finalmente.
Oye, llevan 6, 7 años, tú lo decías, en este proceso. ¿Siempre fue la idea en lo que están hoy día, o partió de una manera distinta y se dieron cuenta de que los clientes no están? ¿Ha sido como, cómo ha sido este proceso de aprendizaje en todo este tiempo?
Oye, buena pregunta. De hecho, sí, cuando yo como fundador comienzo como, digamos, un asesor común y silvestre, digámoslo así, que sí, te va a asesorar de negocio, te va a ayudar con estrategia, planificación y cositas así. Pero finalmente te vas dando cuenta de que las necesidades de los clientes o de las empresas en Chile tiene que ver un poquito más con el orden, tiene que ver un poquito más con sentar una base o un escalón base para poder planear algo siquiera. O sea, qué sé, yo estaba a lo mejor entrando a un mercado con una mirada gringa, por así decirlo, en donde yo pensaba que estaba todo resuelto, pero en realidad entro a un mercado en donde los precios son salvajes, el emprendedor lo estafan, hay problemas de socio, o sea, empiezan a haber una diversidad de complicaciones a nivel corporativo, y uno dice, nivel corporativo, se imagina el tiro una gran empresa, pero cuando tú eres solo y tienes una persona que te ayuda, también tienes un problema corporativo.
Claro.
Porque a lo mejor le estáis pasando mucha plata, porque a lo mejor no te está respondiendo el trabajador, y todas esas cositas las tratamos de lidiar desde el principio con nuestros clientes. Y hacemos la bajada de esto, de modelos que funcionan, y los implementamos en sus negocios para la posteridad.
Oye, el ecosistema en la región del Biobío, y ahora metámonos a conversar sobre sus fortalezas, sus debilidades. ¿Cómo ves tú hoy día este mundo de los emprendedores en Biobío?
Mira, lo veo súper difícil en general, pero no por las oportunidades, sino por las relaciones. Finalmente, tal vez el más problema que se genera acá, al menos en Concepción, es el tipo de cliente que está en Concepción, es muy exigente y quiere pagar muy poco. No sé por qué. Sí. Ese es un gran problema para el emprendimiento, y está frenando las tasas de emprendimiento en nuestra región, o acelerando el Valle de la Muerte, principalmente. Entonces, ese es un tema que hay que tratar
desde el principio. ¿Cuál es el Valle de la Muerte?
Es como, digamos, una pequeña estadística que por ahí relanzó un estudio en donde nos dicen que los emprendimientos casi en la mitad mueren en el año 2, año 3. Y la verdad es que yo, también estadísticamente, mirando en estos 6 años a nuestros clientes y otras empresas, sobre todo en pandemia, efectivamente a los 2-3 años algo pasa, que puede ser externo, interno, mal manejo, descontrol, no lo sé, pero efectivamente se aproximan a una muerte muy prematura. Y de eso, imagínate, de eso que queda, después al año 9 o al año 5 vuelven a fallecer otro grupo más, entonces es súper complejo. Nosotros tratamos de evitar al menos la primera y segunda etapa del Valle de la Muerte, porque después ya nos encontramos con empresas que son súper consolidadas en general. Cuando ya pasa ahí el año 5, año 7, ya.
Claro.
La verdad es que es difícil que tu empresa.
¿Cómo están ustedes hoy día? O sea, hoy día ustedes tienen una posición en que ya dejaron un poco atrás este riesgo a morir en el intento. Ya tienen un negocio que está validado, un modelo que está validado. Y cuando están en esta etapa, entonces, ¿en qué piensan? Porque, antes pensaban en no morir, y ahora ¿en qué piensan?
Mira, y antes de pasar a ese punto, y otro tema que me gustaría a lo mejor comentarle a los emprendedores de acá, o cómo funciona este tema en Concepción, cómo están dando acá, también tiene que ver con un poquito con relaciones. O sea, tratar de relacionarte, tratar de buscar contactos, no estar solo, no llevarte toda la mochila solo. De verdad que hay formas de bypassear a veces de forma súper legal, con inteligencia, con estrategia, ciertas cosas difíciles del camino, y ahí hay que buscar asesoría o hay que buscar algo y no negarse o no cerrarse a eso. No sé si me podría repetir la última pregunta.
Que en el fondo, cuando ustedes nacen, los primeros años están preocupados en pasar este Valle de la Muerte, sí, que tú lo describías, y hoy día en que ya están en una etapa mucho más segura desde el término de, sí, desde el punto de vista del riesgo de morir o no. ¿En qué piensan? ¿Cuáles son el desafío?
Mira, el primero que nada, dejar de trabajar de lunes a domingo. Creo que eso es lo más importante que hay que hacer. También podría ser un consejo, no sé, un tip. Trabajar harto los primeros años, no desilusionarse. Es así al principio. No tenemos plata cuando partimos los emprendedores, ¿cierto? Pero después, ya que pasas ese tiempo, puedes buscar o crecimiento o consolidación. En nuestra etapa, al menos, estamos buscando crecimiento. De hecho, que ojalá podamos abrir en Santiago en un par de años más o en un año más. Vamos en ese ritmo, estamos como de expansión, digámoslo así. Nosotros atendemos a nivel nacional de forma telemática y todas nuestras operaciones están acá en Concepción. Pero abrir Santiago no abre una puerta, digamos, de el 50% de las empresas de Chile. Entonces,
sí, claro.
Lamentablemente tenemos que
viajar para allá. ¿Viajar, sí, mucho? ¿O incluso oficina ya o no?
Sí, nos gustaría tener una oficina, principalmente nuestro equipo comercial. Lo queremos tener allá. Y hemos visto, igual, como consejo también, hemos visto esos modelos que funcionan bastante bien de empresas de acá de la zona que se van a Santiago, pero allá trasladan el área comercial y acá mantienen la producción. También un, claro, tema de costo y hartas,
sí,
cosas.
Sí, por supuesto. Pues allá, incluso día todo eso se puede hacer desde coworks y desde, sí, situaciones que, o sea, ya no está el montar la oficina con grandes costos, con secretarias, con reuniones, exacto, con cosas. No, en el fondo hoy día las cosas se pueden hacer más livianas.
Sí, de hecho los servicios cowork apoyan mucho a los emprendedores en ese aspecto de, mira, yo como fundador, si me voy a arrendar una oficina, me pasa que tengo que preocuparme de la alarma, de pagar la cuenta de la luz, del agua,
internet, etc.
Me
vuelvo loco. Si te cae internet, no, olvídate.
Y somos personas sin tiempo porque tenemos que enfocarnos en la operación, en nuestro cliente, en otro, de lunes a domingo. Entonces, ahí aparecen soluciones como el cowork, por ejemplo, que están en todo Chile, cualquier cowork en realidad, en donde ellos, claro, te ofrecen un servicio donde está todo incluido. Y además te permite relacionarte. Una de las debilidades que yo te comentaba, una de las cosas que al menos acá en Conce necesitamos los emprendedores es aumentar las relaciones entre nosotros, ver alianzas, oye, tengo este cliente que tiene esta necesidad, tal vez tú lo puedes ayudar. O sea, trabajar de manera complementaria y a veces no ser tan celoso con los clientes. De hecho, en nuestro caso, por ejemplo, cuando implementamos modelos o cosas medias complejas o hacemos cambios estructurales muy fuertes a veces, debido a los datos y los objetivos que nos plantean, digamos, nuestros, claro, clientes, tenemos que trabajar con psicólogos adicionales que trabajen la mente de los empresarios, con coaching que trabajen la alineación, digamos, del liderazgo dentro de, o sea, mira, son, nosotros al menos con nuestros clientes los tratamos de llevar con asesores especialistas en ciertos puntos porque sabemos que ahí no vamos a llegar y eso nos ha generado que ellos mismos después nos traigan clientes a nosotros y viceversa. Entonces son relaciones virtuosas y hay que buscar siempre negocios o alianzas o relacionarte con personas complementarias a lo que tú haces.
Bien. Oye, los últimos minutos que nos quedan, Startup BioBio, ustedes participaron, wow, de la segunda convocatoria, ¿no?
Sí, nosotros participamos en la primera convocatoria. Ya. Somos los seniors los que le dimos todo, ¿cierto? Y nada, increíble experiencia, sinceramente.
Ahora estamos en la mitad de las postulaciones para la tercera versión.
Para la tercera versión, creo que es algo que tienes que postular si es que tienes una startup tecnológica. Creo que Startup BioBio es un gran punto. Mira, te cuento mi experiencia brevemente o lo que nos pasó a nosotros.
Ya.
Y, bueno, yo tengo una socia también. Y resulta que nosotros entramos y nos estábamos yendo de Chile ya, pues. O sea, nosotros, entremos, vamos, sí, vamos acá porque nos vamos a internacionalizar. Dijimos, nos vamos a Colombia. Cacho, mierda,
la grande. Ya.
Y cuando entramos a Startup BioBio, empezamos a aprender hartas cosas, empezamos a relacionarnos con personas importantes, dentro de eventos, obviamente. Empezaron ellos a hacer cursos, simposios, talleres, charlas, conversatorios y una serie de actividades que hacen en Startup BioBio. Y todas esas actividades sacas tanta información que no puedo así como hilarla, digamos. Claro.
Hay que procesarla de los días después.
Sí, es tanta información, pero que finalmente modifica los cimientos de tu negocio y te orienta. O sea, a nosotros, por ejemplo, nos pasó que, bajo mi perspectiva, no estábamos tal vez saltando una etapa de nuestro negocio. De decir como ya, sí, estamos colonizando Chile, ok. Pero yo creo que hoy, después de Startup BioBio, nos falta colonizar aún más Chile.
Claro.
Terminar de consolidar acá Chile. Y luego saltar a lo que es a lo mejor una escena internacional con más recursos, con más automatizaciones, con más cosas. Y esa fue una de las, al menos que nosotros nos dimos cuenta en Startup BioBio. Y fue súper bacán porque nos permitió enfocarnos en cosas claras y fue entretenido porque pudimos ver qué es lo que seguía después de lo que teníamos que alcanzar. Entonces, como que tuvimos un spoiler de la película y como teníamos el spoiler, ahora que sabemos que para allá o esto va a pasar, nosotros adecuamos el hoy y nos está generando, y nos generó, digamos, ya durante este año, cambios significativos desde el punto de vista del número de clientes, desde el punto de vista de relaciones. O sea, en general fue un cambio muy, muy, muy importante para nosotros. En esa oportunidad, bueno, todavía, ¿cierto? La idea es ganar, ¿cierto? Ahí también hay un concurso que hacen de los pitch, los demo days, súper importante. Nosotros lo hicimos todo, no fuimos seleccionados, no pasamos, digamos, a la final. Y sinceramente, cuando llegas al final del programa, te das cuenta que da igual, porque te aprendiste tanto, cambiaste tanto y te colocaste en el lugar que te corresponde, o al menos nosotros nos pasó eso. Ya que cada vez que terminábamos una sesión con Startup BioBio, nosotros con mi socia y hasta las 12 de la noche nos quedábamos trabajando, conversando, debatiendo, ajustando, bajando documentos. O sea, de verdad que lo aprovechamos. Y fue muy genial. O sea, hoy día los frutos de todo ese enfoque, de toda esa planificación, de poder haber visto qué es lo que seguía y qué es el paso que tenemos que alcanzar hoy para llegar rápido a ese spoiler, digamos, claro, de la película. Lo tenemos y lo estamos ejecutando, y eso ha sido gracias a Startup BioBio. En esa oportunidad vinieron unos inversores, de hecho, de Santiago, y invirtieron en startups de acá de Conce que salieron de Startup BioBio. O sea, ni te cuento la cantidad. Me imagino los fundadores deben estar muy contentos porque igual apoyaron su idea, su propósito, sí, claro, y toda la estrategia que ellos puedan tener detrás. Y genial.
Así es. Oye, se nos va el tiempo, la radio es así. Te queremos agradecer, dale, por estar con nosotros contándonos tu historia. Esta historia de emprendimiento, también de esfuerzo. Así que le agradecemos a Esteban Parra, cofundador de Biplan. Muchas gracias por estar con nosotros y que tengan mucho éxito en sus planes.
Igual, tú, Francisco, muchas gracias.
Oye, vamos a ir rápidamente a escuchar una canción de YouTube, porque el año 2005 fueron electos como, más que electos, resultaron en el primer lugar de ingresos según las bandas, con 154 millones de dólares durante el año 2005. En el segundo lugar estaban The Rolling Stone con 92 y en el tercer lugar The Eagles con 63 millones. Aquí vamos a escuchar Beautiful Day de U2 en Código Chile. Ya, estupendo.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. We'll be right back.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5. Estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Volvemos al segundo bloque de Código Chile por la señal de Metropolitan FM y saludamos a MIG Seguridad, es sinónimo de confianza y protección. Nosotros cuidamos lo que más te importa. La mejor manera de obtener la seguridad y la tranquilidad que necesitas es conociendo cómo podemos ayudarte. Visita nuestro sitio web en www.migseguridad.cl y contáctanos. Clínica Andes Salud cuenta con un servicio de urgencia 24/7. Salas diferenciadas para adultos y niños. Ya lo sabes, entonces, nuestra urgencia eres tú. Andes Salud Concepción.cl. Nuestro servicio de urgencia 24/7 cuenta con estacionamientos gratuitos. Vamos a saludar inmediatamente a nuestro siguiente invitado. Estamos en semana de evaluaciones, semanas de mitad de gobierno. Este lunes se cumplieron los 2 años. Del gobierno del presidente Boric y por supuesto, así como lo hemos hecho algunos días anteriores, evaluamos y conversamos con expertos y con, por supuesto, politólogos que analizan y también traen datos sobre este segundo año del presidente Gabriel Boric. Para eso vamos a conversar con Marcelo Mella, analista político académico de la Universidad de Santiago y miembro también del Departamento de Estudios Políticos. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por acompañarnos en este programa de Código Chile.
Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
No, gracias por recibir nuestro llamado. Y lo primero que quiero preguntarte es sobre tu apreciación, en pocas palabras, de estos 2 años que lleva el presidente Boric en el gobierno.
Bueno, yo creo que lo principal, Francisco, es que el gobierno de Aprobó Dignidad, el gobierno del presidente Boric, ha tenido que aterrizar en la realidad lo que era bastante predecible al inicio, porque si tú miras la votación de primera vuelta del presidente Boric, y miras la correlación de fuerza a nivel parlamentario, sabes que, por ejemplo, a nivel de Cámara de Diputados, el oficialismo contaba desde el inicio con un 24% de apoyo. Entonces, para poder tener viabilidad, tenía que crecer hacia el centro, que es la única parte hacia donde espacio de crecimiento. Claro. Digamos, la antigua Concertación y eventualmente algunos votos del centro que pudieran estar dispuestos a apoyar alguna del gobierno. Entonces, la toma de conciencia de esa condición de gobierno minoría, Francisco, demoró por lo menos 6 meses. Y yo creo que hay dos hitos determinantes ahí. Uno es la derrota el 4 de septiembre en el proceso constituyente, y el segundo gran hito es en marzo del 23, la derrota por la reforma tributaria. Creo que son los dos hitos que obligan a un aterrizaje en la realidad del gobierno.
Y lo que ha pasado estos días, no podemos estar al margen de analizarlo también, porque La Tercera publica hace pocos minutos un reportaje sobre lo curioso que está haciendo el mundo hoy día en términos de que la alcaldesa Matei no está de acuerdo con sacar a los militares a la calle, pero el alcalde Bogdanovich sí. Entonces lo ponen en ese contrapunto de decir, oiga, pero ¿qué está pasando? Entonces esto probablemente también sea uno, tú marcabas dos puntos que han sido bastante importantes en que han definido la trayectoria del gobierno, como lo son el plebiscito y la derrota por la reforma tributaria. Quizás también será uno el punto cuando el alcalde Bogdanovich sale a pedir los militares, porque se le sumaron muchos alcaldes del Frente Amplio.
Sí, lo que pasa es que el sistema político hoy día en Chile es como de Puerto Montt al sur. Tiene un carácter de altas fragmentaciones, como múltiples islas que tratan de construir mayoría, pero que están lejos de la mayoría. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí lo que tenemos es un desafío tanto de Bogdanovich, que claramente está dando sus primeros pasos como precandidato presidencial, y la alcaldesa Matei, que claramente es un secreto a voces, digamos, que es la principal carta a la derecha, de apostar a aquel tipo de mensajes que podrían significar un crecimiento, que muestren hacia dónde quieren crecer cada una de estas dos candidaturas o precandidaturas. Pero lo complejo de esto, Francisco, es que como está tan fragmentado el sistema de partidos chileno, fíjate que tenemos casi 12 partidos con la fórmula que los cientistas políticos ocupamos para calcular división, fragmentación, y que es el número más alto de la democracia históricamente en Chile. O sea, mira, nunca la democracia en Chile ha estado más fragmentada a nivel parlamentario que hoy día. Entonces, es cierto que el gobierno ha cometido una gran cantidad de errores, pero también es cierto que la fragmentación viene del 2010 en adelante. Por lo tanto, cada gobierno tuvo mayor dificultad para aprobar, claro, su programa.
El gobierno no se encontró de sopetón con esta fragmentación, sino que cuando asumió ya lo sabía.
No, claro, y tampoco lo construyó el gobierno. Lo que pasa es que uno podría reclamar cuánto demoró el gobierno en que le cayera la teja.
En darse cuenta, claro.
¿Cuánto? Sí, porque se supone que la gente que llega a esto tiene un poquito de carrete, de oficio, y lo que no ocurrió es esa toma de conciencia que podría haber hecho que, oportuna, que podría haber hecho que el gobierno tuviera menos costos para crecer hacia el centro. Hoy día, en la mitad del gobierno, crecer hacia el centro genera grandes turbulencias y grandes tensiones en lo que antiguamente era prodignidad, particularmente en el Frente Amplio, que es gente con un discurso muy identitario. Entonces le cuesta mucho entender los imperativos de la realidad política. Claro. Uno llega, piensa tú en Piñera 1, que llega con un programa de gobierno y en los primeros 2 años tuvo un nivel de cumplimiento cercano al 20%, o sea, por debajo de Boric. ¿Y quién podría criticar la gestión de Piñera durante esos 2 primeros años si tuvo un proceso de reconstrucción a partir del 27F que lo obligó a cambiar de foco? Es criticable por el hecho de tener menos productividad legislativa. Entonces, creo que la discusión nacional también tiene que ser un poquito menos de caricatura. Lo digo a propósito del artículo de Matamala, porque, bueno, es más complejo esto. Sucede que tú asumes el gobierno con un programa, pero la realidad te manda algunas cosas. Fíjate que si tú lees el programa de Boric, el tema de la seguridad pública casi no está. Y hoy día es la principal preocupación, sí, de los chilenos y chilenas.
Sí, mucho también de lo que tenía que ver las declaraciones del diputado Winter, si no me equivoco, sí, Winter, cuando hablaba de que esta batalla ideológica, que el gobierno ha cedido mucho. Eso viniendo desde un parlamentario que es del Frente Amplio, a lo mejor es entendible, pero lo que no es entendible es que se le exija a un gobierno, como tú lo decías, de minoría, que en el fondo insista con sus proyectos o con sus ideas hasta el final, ¿o no? Es como un poco, es la realidad versus sí. lo pragmático.
Yo entiendo que las declaraciones de Winter tienen que ver esencialmente con tranquilizar las aguas dentro de su partido, que es el presidente. Pero carecen de todo realismo político.
Claro.
Y como dicen en el campo, no me ayuda tanto, compadre. Claro. ¿No? Si ese es el partido y ese es uno de los parlamentarios del partido del presidente, ¿qué quedará para el resto? Yeah. ¿Ah? Entonces, yo diría que hay sectores todavía dentro de los partidos del Frente Amplio, que ahora se está transformando en un partido, precisamente para forzar esa mirada común más realista, pero hay sectores en donde esa maduración ha sido muy lenta. Ahora, el país votó por ellos y por lo tanto tienen un gobierno legítimamente constituido, pero creo que el proceso, la curva de aprendizaje de Aprobó Dignidad ha sido muy complejo, y ha sido complejo, Francisco, principalmente porque es una generación que casi no tiene derrota. Surgen con las movilizaciones del 2011 y es puro ascenso, son puros éxitos. Y uno sabe que en la vida y en la política uno aprende más de los errores que de los éxitos.
Claro.
Entonces, una generación que no ha tenido errores y por lo tanto peca de exceso de confianza a veces.
Oye, el que sí tiene la experiencia suficiente para poder saber cómo navegar en esta agua es el ministro Marcel, quien también ha tenido la rueda bastante trabada de parte del Parlamento hasta este minuto. Las trabas venían de la oposición, por cierto, cuando se han negado a aumentar los impuestos, en declaraciones de los presidentes de los partidos de oposición. Pero el día de ayer al ministro Marcel se le complica un poco más la agenda, porque en febrero, los últimos días de febrero, el ministro presentó una reforma o un cambio a la reforma tributaria que tenía planteada, y dijo, bueno, los impuestos se le van a subir al tramo desde los 3.2 millones, y eso fue un cambio a lo que se había presentado anteriormente. Pero resulta que ayer tanto un senador del Partido Comunista como un diputado de la Democracia Cristiana le dijeron al ministro, eso no lo vamos a aprobar porque afecta a la clase media. Entonces, ¿qué? Ya como ¿cuál es la receta para un gobierno como el que está enfrentando hoy día, encabezando el presidente Boric, frente ya a un parlamento en que ni siquiera, tú hablabas de la fragmentación, pero ya ni siquiera estás teniendo el respaldo de los tuyos en algunos planes, sí, o en algunos proyectos que son el corazón del gobierno?
Sí, mira, tú recordarás que nos fuimos a vacaciones de verano con el anuncio de Hacienda de que la tributaria la iba a dividir. Y le iba a dividir en dos grandes paquetes. Por una parte, las medidas pro crecimiento para estimular el crecimiento de la economía, la inversión de empresarios chilenos y extranjeros, pero generar una señal nítida de que el gobierno está empeñado en reactivar la economía. Eso es una parte. Y lo otro, la recaudación tributaria. Obviamente que si no tienen mejores números en crecimiento de la economía, no mejora el Producto Interno Bruto, el objetivo, el propósito de recaudación, Francisco, no se va a cumplir. Recordemos la reforma tributaria de Arenas durante Bachelet. Si no crece la economía, la reforma tributaria es solamente costos, porque le sube los impuestos a sectores de la sociedad, pero que no va a cumplir con los objetivos de recaudación, y eso termina siendo un fracaso y un costo político tremendo para el gobierno. Entonces, nos fuimos con esa noticia, y hoy día resulta que vemos que diputados del oficialismo dicen que no cuentan con los votos de ellos, porque se está discutiendo la parte de recaudación. Yo entiendo que iba a avanzar en trámite legislativo, de acuerdo a lo que se había anunciado la hoja de ruta de enero y de diciembre, primero la señal de las medidas pro crecimiento, y luego la parte recaudatoria.
Claro.
Entonces hoy día estamos entrampados por la segunda parte, y yo creo que hay un tema de... he visto poco al ministro Elizalde, no sé si tendrá otro tipo de prioridades, pero la conversación con el Congreso también es muy desordenada y es muy errática en este tipo de cosas. No olvidar, por ejemplo, que la tributaria se perdió por un voto.
Y otra cosa que estoy refrescando la memoria mientras conversamos, en este mismo programa estuvo el senador Saavedra, senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, la semana pasada.
Gastón Saavedra.
Un día después de que la ministra Jara había anunciado de que volverían a presentar el 3-3. Y el ministro, y el senador Saavedra en este programa dice, yo no sé por qué lo hace, porque eso no va a flotar. y ya esa misma tarde entonces se le suman otros senadores de la misma coalición de gobierno, y ya también está trabada por este mismo problema, digamos, que podríamos decir que es el mismo símil, reforma tributaria, reforma de pensiones, están enfrentando el mismo problema.
Ahí hay un problema con Elizalde, que tiene la principal responsabilidad junto con el ministro sectorial de la política que se busca impulsar en el Congreso, pero transversalmente es Elizalde quien conduce, el ministro Elizalde, las negociaciones. En el trabajo prelegislativo a ANA grandes problemas. Se apostó en la tributaria 1 con un fracaso, con una derrota que fue por un voto, a movilizar los votos de los partidos chicos que no tenían mayor ideología, por lo tanto significaba menores costos negociar con ellos, pero no resultó, porque con un incidente con el ministro de Educación, finalmente una diputada sale, se desalinea y con eso hace caer la tributaria. Claramente el gobierno tiene problemas en la prelegislativa y la gestión de los votos a nivel parlamentario. Pero ya digo, eso en parte es resultado también de que el gobierno no ha asumido de que tiene que perder para ganar. En política eso es indispensable.
Marcelo, estamos en la mitad del gobierno. Este año hay elecciones, una gran elección, alcaldes, concejales, gobernadores regionales y también consejeros regionales. Y el próximo año, la madre de todas las batallas. Estando en hoy día, 14 de marzo del 2024, y quedando estos dos años que describíamos anteriormente, ¿qué tiene que hacer el gobierno para, en el fondo, primero, tratar de cumplir algo de lo que se prometió al inicio, y segundo, para dejar en un buen pie a su candidato sucesor? Porque, en el fondo, si hay un gobierno, si llegamos a los cuatro años y vemos que no hay una reforma tributaria, las pensiones no han subido, en educación hoy día también tenemos un problema grave, hay más de 3.000 niños que están sin poder ser matriculados en los colegios. Todos caballitos de batalla de esta generación que tú hablabas, y que finalmente, si al cabo de cuatro años no logran alguna de estas reformas como claves para este sector, ¿en qué pie queda el sucesor que venga? Bodanovich incluso podría hacerse hablado ya de que venga después del presidente.
Bueno, yo creo que el gobierno estos dos últimos años, creo que voy a decir algo de la oposición y del gobierno. Creo que el gobierno tiene el imperativo, Francisco, de soltar todos los prejuicios y todos las imágenes que son ajenas a la realidad sobre cómo se debe gobernar. Se debe gobernar tratando de enfrentar los problemas que afectan al país y no gobernar como sector. Y eso supone asumir costos altos que el gobierno deberá haber asumido en los primeros seis meses del gobierno, que fueron meses perdidos esperando el resultado del plebiscito. No ocurrió así. El gobierno debe asumir los costos de gobernar para el país. Hoy día lo que le demandan son cuestiones que no están como prioridades dentro del programa. Debe fortalecer las políticas en materia de persecución de crimen organizado. Puros temas que son ingratos para el sector, pero bueno, pero así es la política y el gobierno tiene que hacer la pérdida. No se atreve, o si no tiene la suficiente convicción para hacer la pérdida, va a estar a este paso y a este ritmo hasta el final del periodo, lo que sería muy lamentable para el país, porque es cierto, Francisco, que el gobierno no produjo todos los problemas que estamos viviendo, pero va a ser evaluado por la capacidad de resolver esos problemas. Entonces está contra la pared.
Es que finalmente eso es súper importante lo que tú dices, que bueno, ningún gobierno puede controlar la situación que pasa cuando asume, pero sí está elegido para hacerle frente a lo que venga, digamos. Hay planes.
El tema es si estuvo a la altura o no estuvo a la altura. Y claro, la respuesta que uno tiene, sin caer en columna de opinión, mirando un poquito más en frío, es que hasta el momento está en la línea roja entre no se la pudo y se la pudo, para el contexto que vive el país, ¿no? Entonces uno esperaría que en estos dos últimos años, por el bien del país, el gobierno entienda que tiene que asumir todos los costos que sean del caso para avanzar en seguridad pública, para avanzar en política carcelaria, para avanzar en reactivación económica. ¿Qué sentido tiene tratar de aumentar la tasa de impuestos si la economía está frenada todavía? Entonces vamos ubicando. Y por el lado de la oposición, creo que también la necesidad de enfrentar las próximas elecciones pensando en el país es un imperativo, porque estoy convencido que Chile no es Argentina. Si uno mira la composición del electorado, Chile no es Argentina, y por lo tanto aquí no va a ganar la próxima elección el más duro, va a ganar aquel candidato o candidata que logre capturar la confianza del centro político en Chile. Eso va a ocurrir en 2 años más, y si los candidatos de la derecha o de la oposición o del oficialismo no lo entiende, vamos a tener segunda vuelta, lo que sería muy lamentable, porque nuevamente estaríamos enfrentando los grandes problemas que tiene el país con gobierno en minoría.
Marcelo, una última pregunta. En términos de liderazgo para las candidaturas presidenciales, entonces, ¿vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar partidarios del gobierno y miembros del Frente Amplio, por ejemplo, exigiendo medidas que vayan en contra de lo que muchos de ellos creen? Así como, por ejemplo, ya Bodanovich esta semana sorprende pidiendo a los militares en algo que es, o sea, absolutamente contrario a lo que la coalición quiere, digamos. Y por otra parte, sí, eso por un lado, y por otra parte, si la ministra Vallejo quiere tener posibilidades de competir en la presidencial del próximo año, ¿cuándo tiene que salir del gobierno para que en el fondo estar en este gobierno que tú dices no le sea una carga y pueda empezar también a agarrar vuelo desde la independencia sin tener que responder a un gobierno hoy día?
Sí, mira, yo creo que el desafío para las elecciones presidenciales, Francisco, es tremendo, porque si tú quieres tener un gobierno robusto en apoyo popular, en apoyo electoral, y quieres tener una coalición que pueda cumplir programas, paradojalmente tienes que ir más allá de dejar satisfechos a los partidos que son tus partidos más próximos ideológicamente.
Claro.
De alguna manera, el oficialismo tiene que entender que hoy día las grandes mayorías no están dentro de los partidos y por lo tanto representan una visión legítima de la realidad. Un actor importante son los partidos, pero buena parte, la mayor parte del país está fuera de la lógica de los partidos y en muchos casos en contra de los partidos. Entonces, el gobierno tiene que entender eso. Y creo que tiene que aprovechar liderazgos como los de Bodanovich, precisamente los dos Bodanovich, ¿eh? Del Partido Socialista y el Frente Amplista, alcalde de Maipú, para colgarse de eso y mostrar la necesidad de avanzar probablemente hacia un terreno que no es cómodo para la izquierda, pero que es indispensable para recuperar la confianza de la mayoría electoral del país. De lo contrario, los dos bloques del progresismo en Chile van a entregar en bandeja. Y esta cosa, en una de esas, se resuelve con una segunda vuelta entre candidatos presidenciales de las derechas.
Bien, Marcelo, te agradecemos por estar con nosotros hoy día conversando sobre política y sobre análisis político de la realidad que estamos viviendo y que enfrenta nuestro país hoy día a 2 años entonces del gobierno del presidente Boric. Marcelo Mella, analista político y académico de la Universidad de Santiago de Chile, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Francisco, y gracias y saludos por allá.
Muchas gracias, que tenga una buena jornada.
Igualmente.
Bien, ¿sabías que no es necesario viajar al campo o a la montaña para apreciar la belleza de las aves de Chile? Tu patio, tu jardín o incluso las copas de los árboles en Gran Concepción esconden muchos secretos de estos hermosos seres vivos que vemos y escuchamos cada mañana. Te invitamos a conocer más sobre ellos con el libro Aves de tu Jardín, de Felipe Guiguren, que estamos sorteando en Código Chile. Puedes encontrar más de este libro en el Instagram, @avista-chile.cl. Gracias, Richie, me trae el libro aquí para que lo mostremos en la transmisión de streaming. Este libro mañana lo sorteamos, así que envíanos tus comentarios al WhatsApp, aquí te decimos cómo.
Si quieres que el libro sea tuyo, escribe o manda un mensaje de voz al WhatsApp de Metropolitan, +569-6489-6709, y ya participas del sorteo que hacemos cada viernes.
Bien, ya lo sabe entonces, ahí está, mañana último día para enviarnos su WhatsApp y poder ganarte este libro, Aves de tu Jardín. Lo puedes también encontrar en el Instagram avista-chile. Que tengan una buena jornada. Nosotros estamos llegando al final de nuestro programa de día jueves. Sigan a nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram somos @CódigoChilePodcast y en Twitter somos @CódigoChile_. Recuerda que puedes revivir este y cualquier otro de nuestros capítulos anteriores buscándonos en Spotify simplemente como Código Chile, y ahí vamos a estar. Que tengan una excelente jornada. Nos escuchamos mañana en el último día de la semana aquí en Metropolitan FM por la 88.5 en Código Chile. Que estén muy bien. Chao, chao.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.